Jingle Bells y que beben y que vuelvan a beber.
Sí, alguno.
Alguno hoy, más alguno que otro. Hoy. Yo hoy estoy cansado de poner bebida. Estoy hasta los huevos ya.
Bueno, lo que tiene la hostelería.
Buenas tardes, amigos y amigas de la Guskirratia. ¡Sí! ¡Hay programa! ¿Sí? Y estamos en directo.
Al pie del cañón.
¡Nochebuena!
Me cago.
A mí ya me han echado la movida por venir aquí hoy. ¿No vas a venir con el crío a ver el Olenchero? ¡No! Bueno, después. Después. Dispose.
Me debo a mis oyentes.
Claro que sí. Además, vamos a dedicarle el programa a Sergio, que esta mañana, mientras estaba yo poniendo música en un vermú, ha estado con nosotros. Y vi que le molaba mucho el programa, tal y cual. Y pues le dedicamos el programa.
Muy
a
bien.
Nuestro amigo Sergio. Y estamos aquí en la Eguski Radial, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruña Ría, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis en la web, le dais al botón de Eguskides y hay que hacerse Eguskide. Y cuidado, Íñigo Navarro, o sea, Íñigo García Navarro, que estoy detrás tuya y vas a ser Eguskide ya.
Bueno,
lo tengo ya apalabrado.
Que no se acabe 2019 sin hacerse Eguskide.
Lo tengo apalabrado.
Así, ¿eh?
Sí.
Muy bien.
Otro más para Grupo Salva.
Muy bien. ¿Pero este programa también se repite mañana?
Claro, a las 8 de... A las 8,
día 25?
A las 8, 8 Single Bells. A las 8 Single Bells lo tenéis.
En vez de ver los saltos de esquí o la o el concierto este, ¿cómo
el
es?
El de
es
Austria, ¿no? El de,
no, no pues ese es el 1 de enero.
Ah, ese es el 1 de enero.
Sí, da igual.
Pero hacen algo, el 25
de enero. Mañana, en vez de...
La misa al gallo,
cuando
algo,
os levantéis, ¿no? Eso sí, la misa al gallo, ¿no? Eso, este. Pues, cuando os levantéis y todo el mundo esté abriendo los regalos y todo, ponéis Grupo Salvaje.
Ahí estamos.
Y entonces vuestros hijos verán la realidad. Y vosotros también. Que hay en el mundo, que es aguantar a la tres como nosotros. También tenéis nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro Twitter.
¡Bien!
Twitter hay que darle candela, ¿eh? Un poquito, ¿eh?
Sí,
un poco
sí,
más.
Sí.
Un poco
sí.
Más,
bueno,
¿eh?
Un poco sí, un poco sí, un poco sí.
Y no voy a decir la retaila, me la sopla. Estoy cansado.
Sí. Además, que es nuestro último programa del año, porque el día 31, el día 31 sí que nos vamos a tomar
libramos.
Un día de vacaciones. Dejadnos un día solo.
Libramos. ¿Eh? Libramos el día 31, ¿no? Yo de Voodoo Rock, lo digo también ya a los oyentes, no voy a hacer. Hasta el 8 de enero no hago.
Porque qué falso.
No me da la vida, hola, que no me da la vida. Si vengo sin comer, que he acabado a las 5 de la tarde de trabajar, hombre, hola. Por favor.
Pero tú te alimentas del calor de la audiencia.
Yo de la gente.
Claro que sí.
Del hedor de Pendergast y del... y del sabor de la gente. ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal la semana?
Bien, bien, bien. Pues la verdad que muy bien. Estamos aquí...
Festivo.
Ya. ¿Habéis tenido cena de empresa? De lo típico.
Hemos
de la piña se pelea.
De empresa y,
movidas,
y todo eso.
Sí, cena de whisky.
Ah, es verdad. Tuvimos. Bueno, comida.
Comida, comida.
Estuvo Tenemos bien,
comida,
¿eh?
Whisky. Sí, bien. Me invitaron y todo.
Ah,
sí.
Usted estuvo
sí,
también,
sí, sí,
claro,
sí,
es
me
verdad. Es verdad, sí, sí. Yo me tuve que ir a currarlo.
Por primera vez me invitaron a sí, una bueno. comida de esta. Sí.
Muy bien. Oye, lo pasamos muy bien, ¿no?
Lo pasamos muy bien.
Dale, pues hoy vamos a hablar nuestras secciones normales y luego vamos a hablar sobre películas que nos han gustado mucho de este 2019.
Buena cosecha este año, ¿eh?
Muy buena cosecha, pero sí. También está última, a ver, que han sacado varias, han estrenado varias que han bajado el nivel, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo al final, ¿verdad? Este final de año, ¿no? Está siendo un poco peligroso.
Corriendo de prisica, que lleguen las navidades, metemos lo del superventas y para que entren los Oscar, pero yo creo que ha habido varias que...
Vamos a hablar de películas que sí y películas
que no.
No,
exactamente. Pero antes que todo, vamos con nuestros...
¡Uno, dos, tres, cuatro!
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Pues, como es habitual, no me he preparado la sección, pero es que hoy menos aún. O sea, hoy me lo he preparado menos. Antes solía mirar, pero hoy no he mirado nada. Habría sido...
¿Qué dices?
Ava Gander.
Oh, una grande.
Guapísima y
no
grandísima.
No hace falta que la busque.
Nacida en North Carolina en el año 22. Cumpleaños. Este me suena, pero... Dietrich
Marlene.
Bader.
No sé,
Bader.
No sé quién es.
Pero con B, Bader. Dietrich
pues,
Bader.
Pues le falta nada y menos,
Sí, sí, por eso lo
para tener el nombre completo.
Pues este no lo conocerá alguien, ¿eh? Este...
Yo lo he visto en alguna película, este.
Sí, bueno, cumpleaños sí, por pero... la felicita.
Venga, pues, Ariana, claro que sí.
Vale, venga.
Pues la verdad que es que hay muy pocos conocidos, porque el día de Nochebuena, ¿qué van a hacer?
Claro,
a Wagner le dejamos.
Fastidiar la cena.
Pero los demás.
A la madre, hombre.
Ah, yo tengo la mujer de mi primo. Nació hoy, tío.
Ah, yo, mis sobrinos ayer nacieron.
Sí,
o sea,
nació hoy.
Nació un día como ayer. Habría sido el cumpleaños de Michael Curtis, director de Casablanca, uh-huh, y austríaco-alemán, que emigró a Estados Unidos y tiene pues una gran filmografía.
Filmografía.
Sí, sí, sí. Otro de los grandes. Bueno, este no es actor, Ricky Martin. Pero bueno, pone que ha hecho bandas sonoras y
bueno, yo recuerdo su actuación con la mantequilla o la mermelada.
No, mermelada con un perro, ¿no? Era, que luego era,
que
no,
luego era mentira. Era,
qué vergüenza. No. Bulos que.
Para,
mira,
para que luego hablen de la fake news, si esto es más viejo que el mear de pie.
Era. ¿Qué programa? ¿Sorpresa, sorpresa? ¿Puede ser?
Sí, uno de
sí,
Concha,
sorpresa.
No, no, no.
Sí.
Concha Velasco no era.
Sí,
no,
era ella.
No, la gemio, la gemio.
Isabel Gemio.
Era la Gemio.
Sí.
Bueno, yo recuerdo que la presentadora. Yo es que no veía esa.
Isabel Gemio era, sí, 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 sí.
Yo recuerdo que la presentadora contaba como anécdota que estaba en la peluquería y la peluquera le estaba contando que había visto ella personalmente en el programa de Sorpresa a Sorpresa y había visto todo lo de Ricky Martin y la mermelada y entonces juraba y perjuraba que era verdad y se lo estaba contando a ella, a la presentadora. Entonces, hostia, los extremos muy locos llegó aquello.
Habría sido cumpleaños de no un actor, pero un personaje muy bueno. Que Lemmy, el de Motorhead, que ha hecho varias bandas sonoras, pues habría sido su cumpleaños, nació.
Qué bueno.
El anticristo era.
Y un documental sobre él muy,
sí,
muy,
muy,
muy
interesante. Sí, muy interesante, muy guay. Y además el tío, es alucinante porque el tío siempre iba vestido con temática y cosas nazis. Pero realmente era antinazi, pero le gustaba toda la estética.
Era
tenía
totalmente
un tanque,
antinazi.
Tenía un tanque, tenía, o sea, unas barbaridades.
Hombre, lo que le gustaba sobre todo era provocar, ¿no? Que
sí,
al final...
sí, 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 sí. Y la verdad que es que lo ves vestido de alemán encima de un tanque que tenía el tío guardado en un trastero, o sea, en una granja por ahí en Inglaterra, y flipabas, decías, hostia, este tío.
Hombre, los nazis, si algo cuidaron fue la estética, sí, al margen de la ideología totalitaria y de los sanguinarios, uh-huh, que fueron y todo. Pero es cierto que tienen toda una iconografía que se hace súper atractiva porque tenían los mejores diseñadores. Algunas lo hemos dicho, a las SS las vestía Hugo Boss.
Hugo Boss,
entonces,
¿no?
Entonces, claro, esta gente se lo sabía currar para captar a la gente también desde la parte estética.
Ajá. Bueno, pues hasta aquí han llegado los Happy Birthdays porque no ha habido prácticamente nada. Y ahora vamos con las series.
Vamos.
Series. En Grupo Salvaje.
Series. Pues esta semana tenemos pocas noticias de series, porque en realidad ha pasado poco. Pero sí que tenemos alguna cosa interesante. Por ejemplo, han renovado Vida Perfecta, la serie de Leticia Dolera. Os comenté que sirvió para reconciliarme con ella. Que,
¿sigues reconciliado?
Sí.
Ya os sigo, habláis.
De hecho, ahora cuando oigo... No, ya me gustaría hablar con ella. Cuando oigo alguna declaración...
Le invitamos a Grupo Salvaje.
La invitamos. Algún día le invitaremos. Sí.
Yo le dije un día, la vi en Madrid y le dije... Pero no tenía ni móvil ni nada para sacarme una foto ni nada y nada.
No, pero ahora cuando tiene alguna declaración y todo, hasta me cae
bien.
Sí, ¿eh? Sí. Bueno, han renovado Vida Perfecta, algo que era perfectamente normal porque se veía venir. Bastante, bastante chula la serie. El final de Watchmen, Kachan, muy bueno, ¿verdad? Esta serie de que ha sido un bombazo total de final de año.
A mí, en principio, el género no me atrae, eso lo tengo que decir. Por lo cual, esta serie yo creo que tiene un doble mérito por haberme gustado. Quiero decir, si ya de primera rechazas un poco el género, pero en cambio te gana, pues claro, ahí quiere decir que algo ha hecho muy bien, ¿no? La serie, la verdad que tuve los capítulos sueltos y es una absoluta locura. Tiene cosas muy surrealistas, cosas totalmente absurdas, no sabes cómo va la historia, qué narices te quieren contar.
Pero hay episodios en sí mismos independientes que son alucinantes.
Sí, sí, es que es prácticamente como si estuvieras viendo películas independientes unas de otras que no tienen ningún tipo de ligazón, ¿no? Uh-huh. Y dices, ¿qué narices me está contando aquí el Lindelof? Este...
¡Lindelof!
Menuda pedrada tiene este jambo, ¿no? Cosas muy locas, pero algunas muy chulas, ¿no? A mí sobre todo me gusta toda la parte de Jeremy Irons, que hace el personaje este de Ozymandias.
La parte de Jeremy Irons es fantástica. Lo que es increíble es increíble. Que este tío ha salido el mismo cómic que nos hemos leído los demás, pero él ha sabido sacar esta interpretación de 30 y pico años después, que es lo que pasaría con los Watchmen. Uh-huh. Y se ha pegado una sobrada al tío, tremenda, porque se ha inventado un universo nuevo, ha hecho todo lo que le da la gana, y como dice Kachan, ha conseguido unirlo todo. Ese episodio 8 que os comenté, que es fantástico, es el que hace que te enamores de la serie, es increíble. No se ha visto nada mejor desde aquel episodio, aquel fantástico episodio que era La Constante. ¿Os acordáis el episodio de La Constante de Lost?
No hemos visto Lost.
Bueno, vosotros sois unos pringados, no habéis visto Lost.
Bueno,
pues Lost está perdido.
Usted no ha visto Los Soprano y no pasa nada aquí.
No pasa nada. Lost fue una buena serie, vale. Pero el episodio de La Constante fue una serie, fue un episodio increíble, porque era un episodio en el que era una historia de amor, en el que la constante de la persona era lo que lo mantenía acuerdo, porque esa persona siempre estaba, en cada una de las realidades que él vivía, siempre estaba esa persona. Bueno, pues este episodio octavo de Watchmen viene a ser una reimaginación de la constante desde otro punto de vista y súper interesante. Hablamos de un señor como es el Dr. Manhattan, que es una persona que puede vivir en varios momentos a la vez. Ya solamente con esa premisa te da un despliegue narrativo tremendo, porque puedes hacer mil cosas. Pues lo que hacen es una historia de amor preciosa, porque él entra en un bar, y el episodio se llama así: a un dios entra en un bar. Y es cuando Mr. Manhattan entra en un bar, se sienta frente a la protagonista y le dice: si mañana cenas conmigo, vamos a estar 10 años juntos.
No, le dice: mañana vas a cenar conmigo y vamos a estar
10 años. Estar 10 años juntos.
Y le dice: ¿cómo lo sabes? Porque lo estoy viviendo ese momento ahora.
O sea, él está viviendo en ese momento los 10 años que está con ella. Desde luego, es una historia preciosa y es tremendo. Y luego ya termina con este episodio 9, donde se cierra todo. Se cierra todo en cierto sentido, porque se queda como ese final abierto, que es como tienen que terminar todas las series, para que cada uno pueda interpretar qué es lo que ha podido pasar. Y lo mejor de todo es que Lindelof está diciendo que él no tiene ningún plan ni ninguna ganas de hacer una segunda temporada. Él ha contado esta historia, es lo
para
que
no estropearlo.
Él, lo que él quería contar.
Ya, pero llegarán otros con el dinerico que
lo están presionando mogollón. Los fans, los productores le están presionando para que haga una segunda temporada de algo que no hace falta. O sea, has contado una historia magnífica. La hemos disfrutado, pues ya está, no tienes que hacer más, no hace falta una segunda.
Aquí lo que tienes son un montón de piezas de un puzzle que te los va soltando cada capítulo, tú no sabes cómo encaja eso, no le ves ningún tipo de sentido, no, te parece totalmente absurdo, aunque lo disfrutas, porque cada pieza de ese puzzle es muy buena, está muy bien hecha, pero no entiendes nada, hasta que llega, como dice Pendergast, el capítulo 8, y ves cómo encajan todas las piezas, te las muestra milimétricamente, cómo toda la historia realmente tiene un sentido, ¿no? Y un sentido trabajado, pero vamos, a muerte. A mí, la verdad, me ha encantado. Tiene muchos golpes de humor, además, golpes de humor negro. Tiene muchas referencias al cómic. Tiene que, bueno, el que se lea el cómic, y yo lo animo a la gente a que lo lea, las va a captar y lo va a disfrutar mucho más todavía la serie, ¿no? Pero bueno, aunque no la hayas visto, da igual, lo puedes ver también como una serie independiente, aunque no hayas visto la película tampoco, da igual, pero bueno, siempre lo vas a disfrutar más. Y la verdad, chapó, señor Lindelof, lo has conseguido,
No, lo has unido, y ha unido la crítica, todo el mundo está de acuerdo en que Watchmen es una de las series del año. Bueno, así como de tapandico, y al final del año se ha estrenado una serie que se llama Don't Fuck with Cats.
No jodas con los gatos
o dejad a los gatos en paz, que ha sido la traducción en Netflix.
Eso vendrá de la frase de "el gato es mío y me lo follo cuando quiero".
Es una historia súper surrealista, es un documental, es un miniserie documental de 3 episodios en el que te narra la historia de un tarao de la vida, un cabrón tarao que se dedicaba a matar gatos en vídeos de YouTube. Y cogía...
¡Qué asqueroso!
Un desgraciado, pero gatitos, ¿eh? El primer vídeo mete a dos gatitos chiquiticos en una bolsa de estas de aspirador y los aspira. Claro, se quedan sin aire los pobrecicos. Bueno, no se ve. Las muertes de los gatos no se ve, pero sí que te cuentan el vídeo.
¿Qué es lo
que
está basado en algo real?
No, es totalmente real. Esto pasó de verdad.
Ningún gato fue herido en la realización de esta. No, lo han traducido como "a los gatos ni tocarlos".
A los gatos ni tocarlos. Vale, eso es.
Un asesino en internet, eso es.
Bueno, el tema es que en ese momento, espérate, los americanos sabéis que están medio tarados.
Pero esta es inglesa.
No, es americana.
2019, inglesa.
Sí, pues la habrán producido los ingleses, pero todo sucedió en
Netflix, ahí de nada, pero es inglesa.
Vale. Bueno, pues se crea un grupo de...
Sí, bueno, coproducción inglesa norteamericana, pero del país pone...
Es que ya con esto de la globalización es bastante difícil saber difícil, de qué país es difícil. Una serie o una película, porque bueno, ya participan, vamos, gente de todas partes del mundo, localizaciones en todas partes del mundo.
Hasta gatos. Lo que es interesante de la serie es que se forma un grupo de Facebook de flipados de la vida diciendo que vamos a encontrar a ese tío y vamos a por él.
¡Oh, los de de 4chan.
Sí, una cosa parecida a los 4chan. Entonces cogen y se ponen a analizar el vídeo milimétricamente para intentar averiguar la ubicación de este tío. O sea, ¿quién es este tío? Porque sale un poco el su perfil y... pero
Foro Coches va por ti.
Por ejemplo, hay un momento que hablan de que se estuvieron 16 horas analizando pomos de puerta para ver cómo eran los pomos de puerta en diferentes países, para ver si podían averiguar en esa habitación, porque sale una habitación, pues... ¿de dónde puede estar? Entonces, en primer momento lo ubicaban en Rusia. Bueno, el tema es que él se crece, porque es un tío, pues que el típico tío que necesita además reconocimiento, y este grupo de taraos, lo único que hace con este grupo de Facebook es darle reconocimiento. Y sigue mandando vídeos matando gatitos. Y claro, la cosa crece. Y ellos se lo cuentan a la policía, y la policía dice, a ver, sois un grupo de taraos, ¿yo qué queréis que haga? Pero resulta que mata a una persona. Y ellos lo iban diciendo, va a matar a alguien, esto va a escalar, porque este tío lo que busca es notoriedad y al final este va a matar a alguien. Y efectivamente el primer episodio termina matando a alguien. Entonces ya es cuando ya se lía y entonces empieza una persecución mundial. Esto pasó de verdad, ¿eh? Pasó de verdad. Y es alucinante todo lo que pasa con este tipo.
Oye, pues me parece muy interesante.
Es interesantísimo. Yo me lo apunto. Interesantísimo. Son tres episodios.
Ay, los gatitos.
A los gatitos ni tocarlos.
Ay, no toques a los gatitos.
Tres episodios es realmente interesante. Bueno, vamos con la ciencia ficción y con cosas de estas raras que nos gustan mucho más. Vamos a hablar de Lovecraft.
¿Qué van a hacer con él?
Pues Lovecraft van a hacer
relatos
una serie...
cortos, o sea que tendrá que ser procedimental o qué.
Bueno, van a hacer un thriller. Un thriller basado en Lovecraft. Y lo van a hacer los creadores de Juego de Tronos. O sea, su siguiente proyecto después de haber hecho Juego de Tronos es haber hecho esto.
De los creadores, de los productores, del que mierda, llevaba el café en los descansos, mierda, en no sé qué. Dice, ¿quiénes son los creadores? Sí. O sea, ¿son los guionistas? ¿Son los productores? Lovecraft, ¿es un tío que pasaba por ahí?
Lovecraft Country, puede ser.
No, se llama Lovecraft, pero se basa en el personaje de Lovecraft de una novela gráfica que sacaron un tal Hans Rodionoff. Creó esta novela gráfica y en base a esa novela gráfica y ese personaje de Lovecraft, pues ellos van a hacer la serie. En realidad es una persona, son relatos de terror de gente que se enfrenta con criaturas oscuras, ya sabéis, Lovecraft.
Claro.
Cthulhu y
Cthulhu.
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 Buen Cthulhu grupo.
Y los mitos de Cthulhu.
Y
buen
compañía.
Grupo.
Luego,
mucho mar.
Otra noticia de series para terminar es que van a llevar al cine la primera novela de Neal Stephenson.
¿Quién es Neal Stephenson?
Pues Neal Stephenson, para que os...
El que tiene una novela.
No, la primera.
Ha escrito varias novelas, Neal Stephenson, pero es muy interesante porque este chico hace ciencia ficción, pero como muy, muy gafapasta, muy vuestra, de vuestro estilo. No, en serio. Entonces, esta primera novela va a ser Snow Crash, que es una historia... vamos a ver, que sí, lo tengo.
De oculistas. Sí, gafapasta, ¿no?
No.
Optometristas.
De optometristas. No. Él sobre todo hace ciencia ficción. Y entonces lo va a llevar a HBO y lo que quieren hacer es ver si van a seguir llevando novelas de Stephenson.
Stephenson King.
¿Qué? No. Nada más. Ya os iré contando cuando salga más información, porque de hecho la información es bastante escasa.
¿De series algo más?
Nada más.
¿De Witcher?
Ah, bueno, The Witcher.
¿Qué? El megaestreno de Netflix.
Ah, ¿qué tal? ¿Va?
Pues, como es costumbre en Netflix, han sacado todas de golpe, o sea que ha empezado y ha terminado.
¿Y eso? ¿Cachan se ha hecho un beach watching?
No sé lo que es eso, pero...
Véselas del tirón.
Ah, ya pensaba que era algo sucio de esto, que lo hay que confesar al cura en la intimidad del
oratorio.
Del concesionario.
Concesionario de coches.
Sí. Bueno, pues... The Witcher, basado en las novelas de Geralt de Rivia, de Andrzej Sapkowski, este escritor polaco, que aparte tiene tres videojuegos que están muy chulos también, super megaventas, ¿no? También de una productora polaca que es CD Projekt.
La gente se ha puesto a jugar a los videojuegos otra vez, después del estreno de la serie.
Ah, sí, ¿eh?
Sí.
Y la verdad, Netflix la quiso vender desde un primer momento como el Juego de Tronos de Netflix... Un poco, yo creo que como frase promocional de marketing, etcétera, ¿no? A mí me chocaba, me chirriaba esto mucho, primero para empezar, cuando quieres copiar a otro, normalmente sale mal. Las copias siempre suelen ser chungas.
Pero es que ganas...
Segundo, el material de partida era totalmente, total y absolutamente diferente del de George R. R. Martin. No tiene nada que ver Canción de Hielo y Fuego con la saga de Geralt de Rivia, pero absolutamente nada que ver. Los dos son fantasía oscura, ¿no? O Green Dark, o no sé cómo leches le llaman los americanos. Pero punto, ahí acaban todas las similitudes, ¿no? Y me ha alegrado ver que realmente no tiene absolutamente nada que ver con Juego de Tronos. Es que tiene su propia personalidad.
Claro, eso es.
Pero cuéntanos un poco de qué va.
Tiene buena pinta, ¿no?
Bueno, ¿de qué va? Pues The Witcher, el brujo.
El brujo.
Es Geralt de Rivia, que realmente es un brujo que se dedica a cazar monstruos, ¿no? Los aldeanos le contratan para que cace un monstruo que les está pues destrozando las cosechas o les está matando a las doncellas o estas cosas que hacen los monstruos.
Joder, pues como los Winchester en Supernatural.
No, que son Witcher, no Winchester.
Ah, vale.
La obra original se basaba mucho en los cuentos populares europeos, ¿no? Ajá. Podías ver ahí cómo te estaba contando la historia de Blancanieves o la de La Bella Durmiente o la de Hansel y Gretel a través de estos relatos, que realmente aquí hay sangre, hay sexo, hay de todo. O sea, no tiene nada de infantil ni absolutamente nada de eso. Uh-huh. Y también con mucho humor. Son novelas mucho más ligeras que Canción de Hielo y Fuego, por ejemplo. No tienen tanto politiqueo, pero sí que subyace siempre por debajo un poco esta crítica social. Habla un poco de las clases sociales, de los pobres, de los campesinos, de los reyes, ¿no? Porque el brujo al final pulula por todos estos estratos. Y bueno, le contrata a cualquier clase de persona que tenga dinero, pero al mismo tiempo él es un marginado, no le quiere nadie. La gente le quiere cuando hay que matar un bicho, pero después a él le ven como a otro bicho, ¿no? Como a otro monstruo. El tono de la serie está muy bien conseguido respecto a las novelas. La verdad es que el tono lo ha conseguido muy bien. No mantiene tanto humor, aunque sí que tiene un par de personajes que también aparecen en las novelas, como son el juglar, por ejemplo, que la acompaña siempre cantando sus hazañas, ¿no? Y exagerando todo muchísimo, que, bueno, pues pone ese contrapunto cómico. Y luego tiene un personaje muy potente, que es el de Yennefer, que es una bruja también, una bruja que la llevan a una torre, donde les enseñan todas las artes de la hechicería, y luego estas brujas las colocan, por así decirlo, en las cortes reales para que asesoren a los distintos reyes. Bueno, ¿de qué va esto? Pues básicamente hay un imperio del mal que intenta conquistar el resto del mundo y ahí están pues todos los demás para oponérsele, ¿no? El personaje de Yennefer es muy potente, yo diría que casi tiene el mismo protagonismo que el del brujo Geralt de Rivia, y todo el mundo va detrás de una niña que es una fuente, es un ser vivo que canaliza la energía en la naturaleza, pero no lo controla. Tiene un poder tremendo y todo el mundo quiere cogerla, esta niña, que es una princesa, para conseguir manipularla y obtener ese poder. Pues la verdad es que la serie está muy chula. Son 8 capítulos nada más, de una hora cada una. Sí que adapta las novelas, las historias que se cuentan las novelas, aunque se toman muchas licencias, que nadie espere una traslación literal, porque es muy difícil.
Ya está bien, traslaciones literales.
Las novelas de Geralt de Rivia son historias sueltas, muchas veces no tienen conexión unas con otras. Varios de los libros son directamente relatos cortos, porque esto se publicó en principio como pequeñas historietas en una revista, no tenía vocación de ser libro, y es bastante difícil llevarlo a cabo. Yo tengo que decir que a mí me ha gustado mucho, ha cogido su tono propio, tiene su personalidad propia, y yo lo animo a todo el mundo que se acerque a esta serie a verla.
Yo he visto un episodio y me gusta bastante. Una cosa antes de acabar con la serie es deciros que esta serie de Snow Crash que he hablado es de Stephenson, es que lo estoy viendo aquí con el móvil y se ve súper pequeñito. La historia es de...
Tiene un pedazo pantalla de ordenador
y aquí con el móvil, ¿verdad? Y el protagonista, es el protagonista de la serie, que se llama Protagonist, fíjate, y es un joven repartidor de pizzas que es un gran samurái en el metauniverso.
Que se pire.
Bueno,
que eso mola, pizza, esas cosas samurai. Molan, tío.
Y le lleva pizzas a las tortugas ninja.
Y corta las pizzas con la katana.
Hostia, tío. Bueno, y decir que se ha terminado también la serie de La Purga. Al señor Penderas, creo que no le ha gustado mucho.
No, el final para abajo.
Pero bueno, a mí me parece que ha estado abajo todo el rato. Entonces tampoco es que me haya decepcionado demasiado.
Bueno.
Por lo que hemos repetido aquí mil veces. Te expone siempre ideas muy interesantes, pero no las lleva a cabo.
No,
es como para decir, mira lo que sería capaz de hacer, pero ahora te vas a joder y voy a hacer una mierda.
Voy a hacer este cascajo. Muy mal.
Pues hasta aquí todas las series, ¿no? Entonces, sí. Vale, pues vamos a empezar a hablar sobre películas del 2000, son las 6:25, y sobre películas que hemos visto desde 2019 que nos han gustado, y luego hablaremos las que no nos han gustado, ¿os parece? ¿O vamos...?
Como queráis.
O vamos hablando.
Vamos hablando.
Venga, ¿cuál ha sido la que más te ha gustado?
Es que mira, yo lo primero que vi en el 2019 fue una serie. No puedo evitarlo, pero bueno, es que fue pues venga, así. Cuéntanos. Fue el episodio, ¿os acordáis de Black Mirror? Ese que tú podías elegir el desarrollo de la...
De la última temporada, ¿no? Dices,
sí.
Que no lo he visto, pero sí hablaste de...
Bandersnatch.
Pero pues, ese no fue el último del anterior.
Sí, pero no creo que está tomado como episodio independiente. Pues este Bandersnatch tú podías elegir por dónde ibas en la...
Elige tu propia aventura.
Eso es. Estuvo muy divertido, ¿eh? Pues eso lo vi el mismo 1 de enero del 2019, vi eso. Y la primera película que vi en 2019
fue... O sea, usted no salió el Nochevieja.
No.
¿No sale nunca?
No. Yo soy una persona que me debo a las...
A las campanas.
A las series. No. Pero sí que os puedo decir la primera película que vi, que fue la de Bad Times at El Royal.
Ah, muy buena.
Sí.
No, bueno, nos gustó aquí, la de tiempos, Malos Tiempos en El Royal. Sí. Que es una...
Ah, yo esa la tengo pendiente, ¿no?
Es un hotel que está dividido entre Nevada y California, y en una parte se puede jugar y en la otra se puede beber alcohol. No creo que sea así, puede ser.
Sí, sí.
Y nos van contando una historia, que van saliendo personajes, y a mí me gustó también.
Sí, sí.
Hasta que sale...
Han dicho que la estropean al final, ¿no? Con
el asqueroso del tutor... cantando y con qué mano en la... Qué tortazo en toda la cara. Ahí ya se jode la película. Tortazo.
Bueno, pues esa fue mi primera película del año 2019.
Muy buena, a mí me gustó.
Sí, sí, estuvo bien,
divertida y luego te metes dentro del... Porque ese hotel existe y existió y en los años 60 y 70, pues... Y antes también, pues... Trapos sucios que hay por ahí, con la mafia, con Frank Sinatra, con Kennedys, con cosas. Y entonces es muy interesante. Era un lugar donde iba mucho la clase alta a veranear, porque está al lado de un lago. Y muy interesante.
Yo voy a hacer trampa.
Atención.
¿Me lo permite, señor Lobo?
Se acaba de empezar y va a hacer trampa.
A ver, venga.
Voy a decir que una de las grandes películas de este año...
Es del año pasado.
No, es una que todavía no ha visto nadie porque
todavía también
no la han estrenado.
Yo también. Es que estoy viendo imágenes y cosas... Y la gente me está hablando de que es una falsa, ¿cómo se dice?
Un plano secuencia.
Pero no es que sea falso. O sea, él quiere hacer un plano secuencia. Evidentemente es imposible hacer un plano secuencia. Hablamos de 1917, ¿no?
Sí, exactamente.
Hombre, es imposible hacer un plano secuencia de una hora y media o dos horas, claro, lógicamente. Un plano secuencia se puede hacer, pero te puede durar 2 minutos, 3 máximo. Sí, ya andas ahí ya rozando el delirio.
Pero el esfuerzo de hacerlo parecer como un plano secuencia y de que tú en realidad lo que vas a ver son 2 horas que pasan en esa batalla, en esa guerra, perdón, en 1917, pues tiene muchísimo mérito, ¿no?
La historia es que va a haber una batalla y antes de que haya la batalla mandan a 2 chavales para que les avisen de que van a una trampa.
Si un batallón va a una emboscada y envían a 2 mensajeros a que les avisen para que no vayan hasta allá. Y uno de los mensajeros tiene un hermano dentro del batallón que se está desplazando hasta la trampa, ¿no? Y es todo el rato la cámara que va siguiendo a estos 2 soldados. Pero les va siguiendo, como ya hemos explicado alguna, lo que es un plano secuencia. Un plano secuencia es sin cortes. Cogen la cámara, van siguiendo al actor y todo va sucediendo a su alrededor con una sincronización perfecta y todo ocurre en un único plano. Obviamente, como decimos, 2 horas de eso es absolutamente imposible de hacer. Entonces hay pequeñas trampas donde, bueno, pues hacen ahí sus cosillas para que no se note que hay cortes. Evidentemente los hay, pero debe estar hecho de una manera impresionante. Los periodistas que lo han visto en primicia dicen que no se ha visto nada tan brutal en una película de guerra desde Salvado al Soldado Ryan. Y yo tengo confianza en Sam Mendes, que es director, por ejemplo, de American Beauty, entre otras películas. Y creo que lo habrá hecho.
La Perdición también, sí, eso también. Es.
Claro, ten en cuenta que la Primera Guerra Mundial fue también llamada la Guerra de las Trincheras. O sea, tiene que ser alucinante.
La Gran Guerra, y básicamente se desarrolló todo el frente occidental, se desarrolló durante mucho tiempo en trincheras, que había ataques que igual se adentraban 2 o 3 kilómetros y poco más, porque había unas redes de trincheras increíbles. Hay una foto vista desde el espacio, o desde el cielo, de las trincheras de una parte, y es increíble. O sea, pues igual hay 15, 20 kilómetros todo lleno de trincheras, en la parte de Flandes y el norte de Francia, ¿no? Y sí, yo la verdad que es un tema que me encanta y siempre he demandado alguna película buena de la Primera Guerra Mundial, que no hay, hay muy pocas, y sobre todo de la Guerra de las Trincheras, que no hay apenas ninguna.
Pues no sé
que
si esta
que
será...
Que mira que da jugo, ¿eh? Para... Sí, sí, ostras, sí. Tío, no sé.
Yo creo que ahí entra mucho la culpabilidad, ¿no? De que, claro, en la Segunda Guerra Mundial era muy fácil. Los nazis son los malos y todos los demás los buenos.
Los japoneses y los italianos. En cambio, en esta,
claro,
pues...
en esta,
los primeros que utilizaron el gas fueron los franceses.
Había aquí... fue un choque de imperios, un choque imperialista. Aquí no había buenos ni malos. Aquí, vamos, iban todos a lo que iban.
Una carnicería absoluta y, pues, claro, lo que dices tú muchas veces, alguna vez lo has dicho aquí, la línea entre buenos y malos es muy... muy difícil de seguir.
De separar, eso es. Pues haciendo trampa, esa yo creo que va a ser mi favorita.
Ya está, yo creo que mucha gente ya la ha visto. Lo que pasa que en los cines no la estrenan. Yo creo que mañana la estrenan en Estados Unidos, ¿puede ser?
Sí, bueno, no sé exactamente cuándo.
Te lo voy a decir ahora mismo.
Sí, pero en Estados Unidos sí. La estrenan ahora en diciembre. Mañana, y aquí llega, no sé si es el día 6 o el 10, algo así, es cuando la estrenan. A ver si el secretario Pendergast es capaz de localizar el
Navidad
dato.
2019, yo creo que mañana. Yo leí por algún lado 8,4, le dan en la Logopedia, atención, ¿eh? Y en España pone en enero del 2020, no me pone.
Sí, yo creo fecha. Haber visto por ahí un 10, un 6, algo así. Pero bueno, haciendo trampa, toda la trampa del mundo, pero bueno, como me lo permitís, pues yo digo que esta va a ser una de mis favoritas.
Yo estoy de acuerdo,
del
2019. Yo también, ¿eh? Le tengo unas ganas, pero increíble. Y bueno, y la verdad que los actores pues no está mal repartido. El Cumberbatch, como siempre.
¿Sale el Cumberbatch?
Sí, hombre, tiene cara de antiguo.
Eso es cierto.
10 de enero, 10 de enero en aquí en territorio.
Tiene cara de teniente estiradillo de estos ingleses.
Sí. Y eso es. Venga, estimado 100 millones de dólares lo que ha costado, creo.
Pues no es demasiado.
Bueno, luego veremos alguna de las pelis que no, que han costado bastante más. Uh-huh. Por lo menos en mi opinión.
Venga, adelante, más películas.
Bueno, os tengo que decir que este año ha sido el año de Disney. No sé si sabéis, es la primera vez que una productora alcanza los 10.000 millones.
Ah, sí, es verdad, el otro día lo leí yo también. 10.000
millones de recaudación.
Una brutalidad.
En películas.
Qué animales.
Es acojonante. Pero
claro,
es que...
pero es que tienen Marvel, las películas clásicas de Disney que está haciendo ahora los remakes en imagen real. Tiene Star Wars, tiene todo lo de Lucasfilms, Star Wars y Indiana Jones, que no sé por qué no lo explota, pero yo me imagino que en algún momento...
Después de la 4 esa mierda que sacaron.
Bueno, pero la 5 por ahí la tenían en la recámara.
Sí, algo había por ahí.
Y yo me imagino que la explotan hasta la saciedad, igual que Star Wars. Y claro, es que tienen todos los blockbusters, los tienen ellos. Es una pasada.
Lo que es alucinante es que los que somos hemos jugado a videojuegos nos extraña muchísimo que para Indiana Jones 4 no usaran la historia que habían hecho con The Fate of Atlantis, que fue uno de los videojuegos que sí que continúa la historia.
Igual de la historia. Pero no la peor, pero
en cine hicieron esa mierda de cristal, tío. De la calavera de cristal, que fue horrorosa. Bueno, deciros, hablando de esto de Disney, que claro, solamente los Vengadores Endgame, que para mí, os tengo que decir, y ya lo dije en su momento y lo repito y lo reivindico, primero que es un peliculón y luego los Vengadores.
¡A los Avengers!
Sí, Avengers Endgame. Deciros que tiene el momento para mí más épico que he visto en 2019.
Yo la tengo en casa, que lo Bell no la quiere ver, pero es que me da
hay un
pereza.
Momento en el que todos los pelos como escarpias es que
no
es...
será cuando se van a tirar del acantilado.
No será cuando mueren todos.
No, pero quien haya visto la película sabe cuál es ese momento.
Yo la he visto.
7,5,
Sabe cuál es ese momento y ese es uno para mí uno de los momentos del año 2019. Una película que casi llega a los 3.000 millones de recaudación.
Qué burrada.
Detrás de ella está El Rey León.
Casi la mitad del sueldo.
Esta película de...
Mío.
De no animales reales, John Garín, que estuvo en los 1.600 millones. Y luego Spider-Man Far From Home. Oye, muy buena película. Far From Home. Lejos de casa. Una para mí una de las mejores adaptaciones que he visto de Spider-Man en mucho tiempo. Y eso que yo ya sabéis que soy un crítico con las películas de Spider-Man.
Es que a Spider-Man la han maltratado mucho.
Porque está 6,4, muy maltratado. Pero esta Lejos de Casa es posiblemente de lo mejor que puedas ver de Spider-Man. Y luego ya detrás de ella Captain Marvel, que me encantó también. Me gustó muchísimo esta película.
La mierda de superhéroes, tío.
Buah. Genial. He disfrutado muchísimo con superhéroes este año. Spider-Man, Captain Marvel, los Vengadores.
Sí, Capitana Marvel, ¿no? Dices.
Sí, sí, Capitana Marvel.
Buf, Jude Law.
Yo de este año hay dos, incluso tres películas con esta con las que he hecho trampa hace poco, de 1917, que pondría muy por encima de otras, dentro de las que he visto, lógicamente, ¿no?
Sí, a ver, cuéntanos.
Una sería El Irlandés y otra sería Érase una vez en Hollywood.
Yo también.
Y si queréis, vamos a hablar de una de ellas. Venga, al azar, que elija el señor Lobo.
Érase una vez en Hollywood.
Érase una vez en Hollywood. Mucha gente ha salido decepcionada porque no es una película de Tarantino al uso. No, o por lo menos...
Pero que es que la gente es un normal. Que es que la gente quiere ver todo el rato una Pulp Fiction, quiere ver todo el rato una Reservoir 2. Y no, es una película distinta.
Absolutamente.
Es un homenaje al cine, a los años 60, a los putos hippies. Y no sé,
que
a mí...
Mira que dicen putos hippies.
Por eso lo digo, por eso lo digo.
A mí me parece una carta de amor directamente al cine.
Exactamente, al cine y a la música. También. Y a una década que él ha mamado absolutamente de joven. Entonces, no sé, a mí él cada vez que entra en el coche y pone la radio y te ponen una canción, uh-huh, a mí me parece cojonudo.
Además,
tío,
siempre
eso.
Es Brad Pitt, ¿eh? El que está en el coche con la, hombre, con la música.
Es el que conduce, el, ¿no?
Pero es que todo, es que está llena de detalles tremendos. Hay una escena que me parece fantástica, que es, hay un momento en el que ella, una chica, entra con tacones en el decorado de los vaqueros, ¿no? Ajá, y sube, ¿sí?, las escaleras del salón, ¿no? Uh-huh. Entonces la cámara hace un picado, se va al suelo y te muestra los taconazos entrando en el salón. Es una chulada. Es un detalle tan tonto, tan nimio.
Pero es Tarantino, está lleno de detalles.
De decir, pero ¿cómo quiere este tío esta película? ¿Cómo es capaz de tomarse toda la molestia de hacer este picado de cámara, venirse abajo solamente para hacernos el contraste de los pies modernos en el salón, uh-huh, antiguo?
Me parece muy bien.
Es yo adoro esta película. Para mí es de lo mejor que ha habido.
La película, y luego también esa especie de homenaje que hace a todos esos actores. Que
¿actores
en un momento dado,
o secundarios? ¿Cómo se llaman? Sí, especialistas.
También. Pero a todos esos actores que no están en primera fila, o que lo han estado en un momento dado y ahora están en su declive, o que directamente han sido siempre secundarios, ¿no? Pero a través de eso lo vemos muy bien, pues a través del personaje de Leonardo DiCaprio. Ah, por cierto, hay que decir que están todos
los
magníficos.
Los dos muy bien.
Los dos, los bestial, secundarios, bestial. Todo
sí,
el que sale.
La niña, todo.
Todo el mundo. Eso no pasa. La niña está genial, sí. Pero bueno, a través del personaje de Leonardo DiCaprio, vemos ese declive, ¿no? Del que ha sido una estrella, bueno, una estrella fugaz, porque realmente él solo ha triunfado a través de esa serie que hacía del FBI. Todo el mundo le conoce por esa serie, que ya es antigua, y está como apartado, ¿no? Como arrinconado, hasta el punto de que llega un momento que tiene que viajar a Italia, y cómo Italia rescata a todos estos viejos ídolos, ¿no? Del cine norteamericano.
Hombre, se lo explica muy bien Al Pacino. Dice, siempre has sido tú, has hecho de malo, siempre te van a ganar. Entonces, aquí tu carrera está escapada. Si quieres hacer algo bueno, vete a Italia y haz de bueno. O sea, de bueno, de protagonista, ¿no? No solo de malo.
Y me parece magnífico también el personaje de Brad Pitt, que es un especialista, un doble.
Se
que
come
siempre
la
ha estado
cámara,
a la sombra.
Se come
de...
la cámara él solo, sí, sí. Simplemente conduciendo.
Sí.
O sea, así de claro, tío.
Sí, pero luego también la actitud que tiene, ¿no? Siempre ha estado a la sombra de Leonardo DiCaprio,
pero es fiel,
pero
¿eh?
Jamás le reprocha nada, no, ni le dice nada. Y cuando Leonardo DiCaprio se queja lamentándose en su pedazo mansión que te cagas de que a ver si va a tener que ir a Italia a hacer bodrios, a rodar bodrios, el otro, que no le dan un triste papel de especialista en nada, que no tiene dónde caerse muerto, que realmente vive de las migajas que se le caen a Leonardo DiCaprio, y está ahí apoyándole, dándole la razón, animándole. Es el personaje menos egoísta que he visto en la vida, mientras que Leonardo DiCaprio es totalmente caprichoso, ¿no? Y totalmente, no sé, de estrellita. Y luego el giro que hace con toda la historia de la familia Manson me parece genial también.
A mí también.
Me parece genial, y es más, animamos, generalmente los spoilers joden la película. Aquí al revés, aquí animo a todo el mundo a que vea cómo fue la historia de Charles Manson, uh-huh, de lo que llamaban la familia, que era esta comuna que tenía el tío, que era una panda de chiflados.
¿Qué escenas de tensión cuando van al rancho?
Es acojonante.
Brad Pitt recoge a una chavala que está haciendo
un tosto
y le dice, ¿dónde vives? Vivo aquí. Y le lleva en medio de la secta esta de piraos.
Es un homenaje a la matanza de Texas, a la colina de las colinas tienen ojos, creo que era la película. Sí, sí, sí. Y luego también a los westerns. O sea, esa escena...
Sí, cuando se acerca a la casa, a mí me recordó a Raíces Profundas, ¿no?
También,
cuando,
eso es. Eso
cuando
es.
Shane va hacia el salón, ¿no? Y aparece Jack Palance poniéndose los guanticos, ¿no?
¿Y nos parece que como que él está enamorado de Sharon Tate, del personaje de Sharon Tate? Nos muestra el lado más amable de esta actriz que se va al cine a ver,
pero a mí,
ver la película.
A mí esa actriz es la que menos me gusta.
No,
Margot,
no, no.
Margot Robbie, digo su papel, ¿eh?
No hablo de Margot Robbie.
Que, no, no, que yo digo, está, yo hablo de ella.
Está mejor o peor, ¿no?
Tú dices, hablo... tú dices de el papel de los papeles que hacía. Es que todo el mundo estaba enamorado de Sharon Tate.
Hombre, como pa, ¿no?
Pero es que claro.
Pero ya no física, sino.
Sí, sí, no,
o sea,
por la actitud, por el carácter.
Eso
claro, es que
eso
era muy súper mágica, porque la chica
es.
Iba al cine a ver su propia película, iba súper diciéndole, es que soy yo la que está ahí, a la de la taquilla. Uh-huh. Y cómo ella disfruta de ver cómo la gente se ríe o llora o lo que sea viendo su película. A mí eso me parece un homenaje tremendo a Sharon Tate, porque es una faceta de ella que nunca se había visto.
Eso es, sí, sí, sí.
Me parece alucinante. Sí, Margot Robbie, sí, más
ahí,
o menos limitada.
Cogea un poco.
Sí, vale. Bueno.
Y luego Tarantino, pues al final se desata y dice, mira, hasta ahora os he estado contando una historia seria y tal. Pero ahora vais a ver el Tarantino gamberro.
Esto es un cuento.
Pero que es que te dice él así una vez en Hollywood.
Claro, es que los cuentos empiezan así.
Y un tío que es capaz de matar a Hitler hace lo que le da la gana.
Claro que sí.
¿Entiendes? Entonces, pues aquí la película hace lo que le da la gana.
Bueno, punto. Yo, para ver esta película, recomiendo a la gente que se auto-spoilee antes y que se vea un poco en Wikipedia, donde quiera, que se entere de cómo fue toda la historia de Charles Manson y la familia, y Sharon Tate. Y Polanski, que se entere bien y que vaya al cine a verla sabiendo cómo ha sido la historia, porque va a disfrutar la película mucho más. Aquí es al revés, el spoiler te mejora la película, eso no es. Te la estropea.
Y luego no me gusta nada el que hace de Charles Manson, que aparece ahí, pero no me gusta.
Hombre, a mí no me gusta.
A mí es que es un actor que me gusta bastante.
A mí no me gusta el que. Bueno, pues por ejemplo el que hace de Bruce Lee, que no se parece en absolutamente nada.
Bueno, ¿no? Bueno.
Pero bueno, yo creo que lo han hecho adrede así. Si alguien quiere ver
Mike Moe. Es el que hace de Bruce Lee.
Un actor clavado a Bruce Lee que lo hace genial. Que se vea la última película de Jeep Man. Jeep Man 3, creo que es ya la tercera.
¿Jeep Man? ¿Que como un Jeep?
No, IP. IP Man. Este fue el maestro de Bruce Lee.
Ah, Jeep. Jeep con un Y, ¿no?
No, 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 con I latina.
IP.
IP. Como la dirección de internet.
IP. IP Man.
IP Man.
Ah, IP Man. El año sí. 2008 hay una.
Sí, es una trilogía. Películas 2010, chinas muy, muy buenas con Donnie Yen.
2000, IP IS es una. Es no, la 3, no, es... IP IS. ¿Cuántas tiene? ¿Una o dos?
Creo que van por la tercera ya.
Aquí no, tío.
Bueno, IP... no sé dónde estamos mirando. Hay que buscar, hay que ver más películas chinas.
IP Man es la 1, IP Man 2 y ya no hay más IP. Ahí luego hay una.
Porque está
IP
sin estrenar aún.
Ah, coño.
Pero los trailers ya andan rulando por ahí.
Ah, joder,
bueno, pues
chico.
el que hace de Manson es Damon Herriman, es un actor secundario de reconocido prestigio que lo vimos bastante en la serie Justified. Que hacía de loser, pobre tío, siempre hace igual. Sí.
Grandísima película, o sea, uno de los.
Sí, sí, me sabe mal, pero estoy de acuerdo con vosotros. No quería estar de acuerdo con vosotros.
Pues se gafa pasta y dura mucho.
Sí, y me la casqué entera. O sea,
¡Bravo por Pendergast!
No pude levantar el culo del asiento en las dos horas y largas que dura esta película.
Es que una cosa es que una película sea larga y otra que sea pesada. Hay películas que duran 80 minutos y te aburre ya y quieres que se acabe a los 10, y hay otras que te pueden durar 3 horas y te las bebes y no te enteras de qué ha pasado el tiempo.
La que quieres que acabe a los 10 es The Irishman. Cuando queréis.
No. Otra gran película de este año. Lo que pasa que, pues bueno, puede chirriar o no. A mí me chirría el CGI que tiene...
A mí me chirría tanto que no puedo con él.
Ya lo hemos comentado.
De Niro. Yo ahí es lo que me fastidia. Y hoy hablando con Sergio, con el chaval este que no me ha venido a visitar, me ha dicho lo mismo. Me ha dicho...
Pero es que los movimientos de ellos son de personas mayores.
Sí, sí.
Claro,
sí,
el CGI es eso, la viejitud, ¿no? Cuando ves a Robert De Niro con 70 y no sé cuántos años que tiene, dándole una paliza a un tío.
Claro.
Y además de espaldas.
Y él presuntamente su personaje tiene 40 años... Y le ves ahí moviéndose con la artrosis y la ciática que se le mueve y el hueso que se le sale, no es creíble. O sea, te saca un poco la historia.
A mí me saca totalmente.
Que es muy triste eso, porque por lo demás la película es magnífica. Los tres lo hacen genial. O sea, de Pacino.
Pero era necesario que estuvieran los tres, era necesario recurrir a estos actores.
Sí. Yo lo defiendo.
Yo creo que no. La historia es lo suficientemente buena como para haberlo hecho con unos actores buenos sin necesidad de recurrir a estos que
yo
que
lo
no están,
que no entiendo es qué cojones hace Anna Paquin ahí.
Es verdad, menos mal que sale poco.
¿Qué hostias?
Es que
ha ido
la
a cobrar,
pobre Anna,
¿no?
Paquin tiene mala suerte. No,
mala suerte.
Cosa, es que cualquier
Ostras,
cosa que hace.
Le dan papel
pero si
en esta película.
Le han dado más oportunidades que a. Da igual. Quien sea.
Hizo el piano de cría y luego creció y ya la jodió. Sí. No tenía que haber crecido, o sea, tenía que haber quedado en cría. Y ya está. Bueno, esta película es una historia de gángster que está narrada. A mí me mola mogollón cómo hila
todo.
Unas escenas con otras, Como, por ejemplo, Robert De Niro va a coger un camión. O sea, es que hasta la escena más simple. Sí, y ves una maestría que dices, qué fluidez de cámara, cómo va todo tan natural. No ves un solo corte ahí que...
Yo vi dos horas,
que
¿eh?
Que te saque... Como Robert De Niro va a coger un camión y va siguiendo a Robert De Niro mientras va andando y luego retrocede la cámara hacia atrás y Robert De Niro ya está en el camión. Uh-huh. Y son tonterías, pero que... En los pequeños, el diablo está en los pequeños detalles, ¿no? Como se suele decir. Ves todo el conjunto y esto es cine en estado puro, cine 100%. Es una auténtica pasada. Y luego el guión, que alguna vez lo hemos comentado aquí, hay guiones que te tratan como imbécil, y luego comentaremos alguno, como si el espectador fuera idiota. Y aquí no, aquí ya presume el director que el espectador tiene cerebro y sabe lo que le estás contando. Y me parece otra escena magistral, por ejemplo, cuando están en la cocina Joe Pesci y Robert De Niro. Robert De Niro hace el papel de un asesino, un matón de la mafia, y Joe Pesci se sale completamente lo que ha sido tradicionalmente su rol en estas películas de mafiosos, ¿no? Que siempre era un desquiciado, un alocado. Aquí al revés, es el mafioso que siempre intenta temperar las cosas, que la violencia no estalle, solucionarlo todo por la palabra, ¿no? Y siempre está muy contenido, con lo cual me ha asombrado mucho, ¿no? De este actor, y me ha alegrado porque lo hace también muy bien. Uh-huh. Y cómo le explica, están haciendo un viaje para asistir a una boda y una cosa que tienen que hacer a mitad de trayecto, pero todos los personajes no saben que van a tener que hacer esto. Entonces, ¿cómo le explica Joe Pesci, ¿no? ¿Cómo le dice, tengo que ir, le dice De Niro, he quedado con fulanito en este lugar y tengo que ir, tenemos que salir ya porque si no, no voy a llegar? Y le dice, no, hoy nos vamos a quedar en el hotel. Y le echa una mirada y ya está, y con eso vale. Ya está, ya se da todo por entendido y el espectador también lo entiende perfectamente, ¿no? Uh-huh. Ese juego de miradas, ¿no? Sin más. Es que es todo. Y no me parece que sobra ni un minuto.
A mí sí.
Sí, ya sé que al señor Lobo...
El final me sobra.
Porque realmente esta película está estructurada como en tres partes, ¿no? Podríamos decir, hay un poco diferenciadas. Un poco la historia de Robert De Niro, cómo se introduce en el clan mafioso, los trabajillos que tiene que hacer para ellos, uh-huh, y tal. Luego, por otro lado, está la historia del sindicalista...
De Jimmy Hoffa,
del sindicalista, ¿no? Cuando entra en sus vidas y el papel que tiene. Tremendo también Pacino. Pacino aquí hace de Pesci, aquí está desatadísimo.
Demasiado, a mí a veces que es demasiado, ¿eh?
Pero porque yo creo que el personaje lo pide que sea así, ¿no? Uh-huh. Y esa sería otra parte. Y luego el final, ¿no? Que es algo que nunca nos habían mostrado en el cine mafiosos, que es... ¿Cómo acaba el mafioso? Cuando no acaba muerto, ¿no?
Sí, porque también mola porque cada vez que sale un personaje congelan un poco la imagen y te pones cómo va a acabar ese tío.
Sí, sí.
Y eso es brutal porque ya...
A lo largo de la película.
Eso está muy chulo.
Eso te está dando
muerto
todo
en
rato,
un callejón. Este, murió dos tiros
a
en
los
la cabeza,
80 años
no sé
con
cuál,
tres tiros en la cabeza. Tal, o sea...
Y ves que todos van a acabar mal.
Eso
porque
es.
Porque cuando te lo está mostrando son jóvenes, están en la cúspide, ¿no? De la mafia y parece que todo va sobre ruedas. Pero claro, luego ves cómo van a acabar todos y cada uno de ellos.
Y te hace un spoiler de cómo va a acabar uno también.
Sí, sí.
Te lo adelanta.
Pero bueno, tampoco estropea.
Pero si te fijas,
no,
yo porque en la primera vez que me lo vi no me fijé, pero en la segunda...
Oh, ha visto dos veces una película de 3 horas y media.
Sí, sí.
¿En serio?
Sí. Es una obra de arte, ¿por qué no la vas a ver otra vez?
Es magnífico.
¿Usted ya no la va a ver más en la vida?
Pues si no la ha acabado, ¿cómo?
Qué puta vergüenza, tío.
Y el final es casi un testamento, ¿no? Cuando nos muestra a todos los mafiosos ahí viejillos y arrugados y que no son
sobra,
nada.
A mí me sobra.
Que han sido todo y ahora no son nada, ¿no? Sí. Cuando eran una amenaza increíble para la sociedad.
Y ahora son unas personas que tienen...
Necesitan
que tienen
ayuda
miedo
hasta
a la oscuridad, exactamente, y cosas así, que dices, hostia, pero...
Mucha gente lo ha interpretado como que es una especie de testamento cinematográfico y realmente ves ahí un poco la añoranza, ¿no? Por tiempos pasados y se podría interpretar así. Pero por suerte sabemos que mínimo tiene dos proyectos ya en marcha.
Uh-huh. Uno por lo menos sí.
Señor Coppola. Y el... Perdón.
Scorsese.
Coppola otro grande, pero no es Scorsese. Y uno de ellos, el que tiene previsto para el año que viene, a mí me mola mucho, ¿eh?
También sale...
Repite gran parte del reparto.
No, está este, joder.
¿Cómo va a repetir el reparto?
Leonardo DiCaprio. Va a actuar Leonardo DiCaprio.
Sí, es cierto.
Con Al Pacino, creo que puede ser. No lo sé. Nada, ya me he liado.
Y nos va a hablar de una historia real, que fue cuando, bueno, pues una tribu india descubre que hay petróleo en sus tierras y claro, ahí llega la avaricia, ¿no? Llegan las compañías petrolíferas y empiezan a ocurrir una serie de asesinatos misteriosos entre la comunidad india. Misteriosos entre comillas. Y yo tengo muchas ganas también esta película.
Entonces, ¿esto es lo mejor que habéis visto en 2019?
De Irishman, me parece.
No, los Avengers. Joder.
En los Avengers, sí.
Me
sí,
parece
sí,
que no hay que morirse sin verla.
No, pero os voy a decir.
Yo voy a decir una.
Venga, vea. Di.
Dolomite.
No la he visto.
¿What?
Sí, ¿va de escaladores o qué?
Dolemite. Yo soy Dolemite. Eddie Murphy, muy buen papel.
¿Sí?
Sí, señor.
Si este hombre está más perdido que...
Pues ahora ha vuelto. Ya llamaba a nuestra puerta.
No conozco la película. ¿De qué?
Muy
qué
buena película. Pues es una comedia sobre un tío que en los años 50 y 60 fue un músico y regenta una tienda de discos y de repente un vagabundo empieza a... Se da cuenta de que hace gracia a un vagabundo que rima. Entonces se le llama a este hombre el padrino del hip hop. El tío empieza a recitar obscenidades como monólogos, pero obscenos, mientras una banda de repente le empieza a poner música. Y el tío graba discos con portadas obscenas y aparte hizo una película de Black Exploitation que, si no recuerdo mal, no me acuerdo cuál es yo soy Dolomite o algo así. No, Dolomite, exactamente, del año 75, Dolemite. Y, oye, muy buen papel, os vais a flipar. Muy buen papel de Eddie Murphy y muy buen papel de Wesley Snipes.
Que bueno, hace de un otro que está más
que hace
también,
de un director, ¿qué? Pero que te mueres de risa.
Veo que está en Netflix.
Sí, es de Netflix.
Vale, bueno.
Pues esa es mi recomendación de este año.
¿Qué cosas?
Muy buena película.
¿Qué cosas recomiendas?
No, me parece curiosa, la voy a ver. Uh-huh, uh-huh. A pesar de que estos dos estaban muy,
no,
muy
que,
de capa caída.
Que yo fui con unos prejuicios de la leche, ¿eh? Pero lo que pasa es que el señor Martin Budin, un grande, me recomendó porque sabe que musicalmente me molaba a mí estas historias. Y hostia.
Pues mira, yo voy a recomendar, a mí me gustó muchísimo en el año 2019, Mientras dure la guerra. La película de Alejandro Amenábar, para mí es un peliculón.
Habla muy bien de ella.
Sobre
sí,
Miguel Unamuno y todo lo que sucedió en ese en momento específico de antes de la guerra.
Se llama Mientras estuve en la guerra.
Mientras dure, vamos, mientras dure la guerra. Además tiene su importancia, el título tiene una importancia tremenda durante la película. De hecho, toda la película se basa en este título.
También se basan sobre Unamuno, que era un personaje bastante...
Veleta.
Exactamente, era muy chaqueterillo. Entonces, sí. Bueno, es interesante.
Y así lo sacan, ¿eh? Así lo sacan.
No, eso. Y gran papel de Carra Lejalde, ¿no? Haciendo de Unamuno, ¿no? Me han dicho.
Sí, quizás hace demasiado de Carra Lejalde.
Ya, es que le da su toque.
Sí, eso es.
Exagerado, ¿no? Es muy histriónico.
Es demasiado Carra Lejalde, pero por otro lado, es que es un momento de la historia tan poco narrado. Que está, es mucho.
Pues yo le voy a dar una oportunidad.
No, no, de verdad.
Amenábar merece... últimamente a mí me ha decepcionado muchísimo.
A mí también.
Pero la tengo apuntada.
A mí también, pero yo creo que es de lo mejor que he visto.
Ajá, muy bien, oye. Y 53, venga, ¿qué más?
Cachán.
Y 53, pues hay que hablar de las malas ya.
Venga, malas.
¿No? ¿O qué?
Venga, suelta,
malas.
Suelta.
Godzilla, rey de los monstruos. Basura. Uf, madre de Dios, ¿qué han hecho esta gente? Por favor. Bueno, aquí hay un grupo ecoterrorista que para salvar el planeta... Lo que deciden es liberar a todos los monstruos, todos estos kaijus que tienen aprisionados los humanos, soltarlos por la Tierra y que arrasen con el ser humano, que es el que está acabando con la naturaleza. Y así sobreviviría la naturaleza. Pero
pues
cuando lo sueltan, se arrepienten. Porque, claro, dicen, joder, si es que nos van a matar a nosotros también. Entonces deciden resucitar a Godzilla.
Claro.
Para que les ayude a los humanos.
Es que Godzilla es bueno.
A ver, esto es una imbecilidad que no hay por dónde cogerla. O sea, la mayor estupidez que he visto. Mira, no,
yo me la pasé muy bien con esto.
Lo que decíamos antes.
Sí.
Guiones que insultan directamente al espectador. O sea, es que sí, te están insultando, sí. Te están llamando imbécil a la puñetera cara.
Súper
no hay
bien.
Por dónde coger
esto. Me
dan
un 5 a la Lope.
Madre de Dios. Los monstruos muy bien hechos, gigantescos. Aquí sí que tienen una dimensión... que te crees, o sea, los efectos, una pasada. También los combates entre bichos, que es lo que va a ver la gente al final, muy confusos, el típico montaje de estos vertiginosos que no ves nada más que polvo y fuego y cosas que se mueven muy rápido. Y los bichos muy bien hechos. El guión, la mayor imbecilidad que he visto desde la otra película que voy a poner a caldo ahora mismo.
El director lo hizo Michael Dougherty, es el mismo, el guionista también.
Pero bueno, ya que estás...
Bueno, amenazan con una tercera película,
oh, qué bien,
que será Godzilla contra King Kong. Porque tienen ahí una especie de franquicia rara...
Sí, ya se enfrentaron, ¿eh? ¿Cuál es la otra película que vas a decir un pie realmente mala?
Venga, sí, que son 55.
Seis en la sombra.
¡Oh!
Del amigo Michael Bay.
¡Oh! Hostia, no he podido.
Película de acción con Ryan Reynolds.
No he podido.
Sí.
Y Michael Bay tiene cosas chulas, tiene Dolor y Dinero, hombre, que me parece magnífico.
Michael Bay es muy, muy buen director, ¿no?
Los Soldados Secretos de Benghazi, bueno, que también está bastante chula.
Transformers.
Y luego tiene la súper sobrevalorada Bad Boys, ¿no? La de dos policías rebeldes.
¡Y Pearl Harbor! ¡Buah!
Sí, pero bueno, tiene también La Roca, por ejemplo, está chula. Tiene cosillas
chulas. La Roca es muy chula, tú.
La Roca está guapa, sí.
Oh. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos 2 horas y pico... De acción a saco, pero a saco, o sea, el montaje hipervertiginoso.
Es que el montaje, no, es que es mareante. Yo le dejé de verla porque es mareante.
Sí, sí, es videoclipera total. Pero bueno, imágenes súper espectaculares. Al que le guste el cine de acción sin más, va a hartarse aquí. Vamos, muertos a punta para las explosiones por todos los lados. Llega un momento que el protagonista ha inventado una especie de imán gigante que atrae a todo el mundo, ¿no? Que lleva chaleco antibalas y armas y de todo, y sale a la gente volando por todos los sitios y unos piñazos alucinantes. Pero le quitas eso y es que no tiene nada. Muchas veces hemos dicho, el cine de acción tampoco necesita un gran guión para funcionar.
Ah, pero danos algo, ¿no?
No, pero no me insultes, o sea, no me ofendas con el guión más estúpido que he visto desde Godzilla, Rey de los Monstruos. Donde los personajes son totalmente estereotipados, donde los chistes, porque claro, aquí mientras disparan y matan gente, están haciendo chistecitos todo el rato. Ryan Reynolds viene de hacer Deadpool y me imagino que el director dijo, esto va a funcionar, pero son chistes de lo más estúpido, de lo más imbécil, te están insultando a la cara, o sea, yo no quiero que me des un gran guión. Mad Max 4 no tenía ningún guión, cero guión,
pero está bien
y es
hecho.
Una gran película. Uh-huh. Si me dices, por ejemplo, pues la última de John Wick, tiene cero guión, el guión es súper estúpido, es súper divertida y está hecha cojonudamente.
Los Avengers no tienen guión y da igual.
Los Avengers molan mogollón.
Pero Seis en la Sombra es una absoluta basura.
Aquí pone
basura.
Que es una intención de hacer James Bond y Misión Imposible en la misma mierda.
Bueno, pues son millonarios que se hacen pasar por muertos para que se pierda su pista y entonces dedican todo su dinero en perseguir a malos. Dictadores y gente así, perseguirlos y matarlos.
¿Hacemos
porque
eso
sí.
nosotros hoy?
Sí, vale.
Borramos nuestro pasado y nos ponemos fiemos y...
Yo no puedo borrar mi pasado.
Bueno, usted no, porque... Madre mía.
Bueno, os voy a decir, para mí, lo peor de este año que he visto es, con muchísima diferencia, son dos españolas. Casualmente, tú. La Pequeña Suiza, una abominación tremenda, solamente superada por otra abominación muchísimo peor, que es Los Japón.
La Pequeña Suiza tiene...
Los Japón para mí...
Me dan un 3,5 a La Pequeña Suiza.
Pues ahora busca Los Japón. Yo creo que la peor película que he visto, no en el último año, sino en la última década.
2,7.
Tremendo. Es tremendo esta película.
Y nos queda mucha basura por ver, ¿eh? Como por ejemplo Los Ángeles de Charlie, que la están poniendo a caldo, pero no ves
Star
como
Wars
Cats.
La están poniendo a caldo. Otro día hablaremos de
hasta
ella.
Hasta yo salí fastidiado del cine.
¡Atención!
Sí, sí, sí.
No, ¿Cuánto dura?
No salí contento.
Para que Pendergast salga decepcionado.
¿Cuánto dura?
2 horas
se está pasando y 20
usted,
o así. Se está pasando usted,
Estoy,
vale,
estoy jugando con fuego.
Está pasándose de hora todo el rato, joder.
Otro peñazo intragable, Ad Astra, también con Brad Pitt.
¡Wow! Sí. La tengo yo para ver y me dijeron que es muy mala. Sí.
Llega un momento, a la hora dices...
Yo iba avisado porque conozco al director, que ahora no me acuerdo cómo se llama, porque quiero olvidarlo.
Astra Boy.
Y su película anterior, Zeta, La Ciudad Perdida, que está basada en una historia real muy chula, que era de un explorador que se perdió en la selva junto con su hijo y un amigo de su hijo buscando una legendaria ciudad perdida allá en la selva. Y convirtió esta historia real, que era muy chula, la convirtió en un aburrimiento absoluto, infumable de un montón de horas, con una fotografía muy preciosista, pero cero contenido. Ad Astra es prácticamente lo mismo.
Bueno, pues otro día hablaremos de alguna más que hayamos visto y a ver si podemos ver 1917 y aquí la ponemos.
Y 2020 que sea mucho mejor. Oye, feliz año nuevo a todos los oyentes.
Feliz año, Urte Berrión, feliz Navidad a los que crean en la Navidad. Yo solamente os digo que comáis a gusto, cenáis a gusto hoy, que os pongáis fiemos.
La Navidad existe. Yo no hay que creer.
Mira, pues os voy a poner
otra cosa es que pasará lo que pasó, pero vale, lo que dicen que pasó.
Pues yo os voy a poner una canción para despedir, que es de los Sonics, una banda norteamericana de garaje, y el tema se llama Don't Believe in Christmas. No creo en Navidad. Cachán, Pendergast.
No creas. Adiós.
Que lo paséis bien y que cenéis muy a gusto.
Igualmente.
Venga.
Y Urte Barrigón para todos. Para usted no, Cachán. Venga, adiós, oyentes. Haceros gusquides y volvemos el
2020,
7
el año
enero,
que viene.
7 de enero, estamos aquí.
El año que
con
viene
todos los regalicos. ¡Agur! Well, mom and dad said be good, so I did what I should. Hung my stocking on a wall, didn't get a thing at all.
Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas. Cause I didn't get nothing last year. Well, stayed up late at night to see Santa Claus. Right, sure enough, don't you know that boy didn't show. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas. Cause I didn't get nothing last year. Well, tried to get a little kiss from a pretty little miss. She slapped me down, said, you jerk, this cold doesn't work. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas. Cause I didn't get nothing last year. All right. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas. Cause I didn't get nothing last year. Well, decorate street light. People getting half tight. One hand will slap you back. The other one will take you down. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas. Cause I didn't get nothing last year.